Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en las noticias como son, en breve. Exministro del gobierno socialista de Salvador Allende dice que Cuba pasó de situación épica a patética. Presidente de Colombia asegura gobernabilidad para posible acuerdo de paz con la FARC. Y el expresidente Álvaro Uribe llega al Senado con su fuerza política. Esto lo tendremos más adelante con nuestros invitados de hoy, Michel Suárez allá en España y Jorge Olivera en La Habana. Vamos a analizar las noticias con estos dos periodistas. Saludamos a Johnny Hilfer acá, a cargo de la producción, y al señor May Vázquez, nuestro asistente técnico. Mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. Bienvenidos todos. También más adelante, interesantísimo, estaremos conversando sobre la situación que hay en Venezuela. Y para ellos tenemos contacto con la diputada opositora María Corina Machado aquí en el programa. También vamos a hablar del sueño secreto del expresidente Lula da Silva con Cuba. Le repito el titular, el sueño secreto del expresidente Lula da Silva con Cuba. Esto dentro de nuestro programa en el día de hoy. Y al cierre, señoras y señores, 4 siglos después de la muerte de Miguel de Cervantes, el Ayuntamiento de Madrid está decidido a financiar las investigaciones para encontrar los restos del ilustre autor de El Quijote. ¿Qué nota tan interesante para concluir el programa? Bueno, bienvenidos todos como siempre. Y hoy les propongo una nota de portada que está asociada con el sueño. Dice que un estudio está asociando los problemas para dormir con el tamaño del cerebro. Así como lo ha escuchado, un estudio está asociando los problemas para dormir con el tamaño del cerebro. Dice la información que ciertas regiones cerebrales de las personas con problemas para dormir tienden a ser más pequeñas que las de aquellos que duermen bien, según indica un estudio sobre un grupo de veteranos de la Guerra del Golfo Pérsico. La gente subestima la importancia del sueño. Hay actividades que parecerían ser mucho más importantes que unas pocas horas de sueño por noche, dijo la autora principal, la señora Linda Chow, de la Universidad de California en San Francisco. El estudio sugiere que no deberíamos desestimar la importancia de dormir, dijo ella. Yo creo que sí que es importante dormir. La realización del estudio se hizo en el Centro Médico de San Francisco por parte del Departamento de Asuntos de los Veteranos. Existen datos que corroboran que el insomnio y distintas enfermedades psiquiátricas se están manifestando a través de la reducción del volumen del tejido cerebral, lo que tiene sentido porque el sueño y el ánimo son funciones del cerebro, dijo la psiquiatra. El equipo Chao menciona que los problemas para dormir son una queja común de los veteranos con trastorno del estrés postraumático. Estudios previos ya habían detectado una elevada incidencia de estas alteraciones en los veteranos de guerra, tanto de Irak como de Afganistán, con trautismo de cráneo. Así dice la nota. Ahora los autores estudiaron el cerebro de 144 veteranos, principalmente hombres, con imágenes por resonancia magnética, y evaluaron la calidad del sueño con este sistema. Y ante las preguntas se responde que los participantes decían que dormir mal tenían menor cantidad de materia gris en el lóbulo frontal que los veteranos que mencionaban que dormían relativamente bien. En otras palabras, hay que seguir los consejos médicos, dormir entre 7 y 8 horas diarias. Y yo agrego algo más que no está en el estudio y se lo propongo también comentar a Michel Suárez. Una horita al día de la siesta. Michel, ¿qué tal? Bienvenido. Empiezo contigo. Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Un abrazo para todo el equipo de realización. Igualmente. Y para los oyentes de Radio Martí. Bueno, depende quién la duerma, ¿no? tendrá que opinar quién la duerma, porque este servidor no se puede dar el lujo aunque ciertamente me gustaría, ¿no? Es un deseo que me parece lógico en cualquier persona, que poder dormir la siesta, pero es importante por lo menos llegar a las 8 horas diarias.
Claro que sí, según el estudio, pues mire usted qué importante es. Jorge Olivera, ¿qué tal? Saludos allá desde La Habana, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ti, para ustedes ahí, para todo el equipo de realización de programa y para todos los radio oyentes. Y pues sí, esto me recuerda mucho cuando estuve en la guerra de Angola y pasé por eso, esas traumas de la guerra, ¿no? Y realmente no quiero ni recordar esos tiempos en que llegué a Cuba después de estar más de 2 años en las selvas de Angola y todo el trauma este del insomnio. Y es interesante todo este estudio que se está haciendo sobre la importancia del sueño y sobre todo por atender, atajar a tiempo este problema de la falta de sueño y todas las consecuencias que esto trae aparejadas.
Claro,
es interesante,
sí.
Esta nota.
¿Cómo no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con otras informaciones acá en el programa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, allá en La Habana está Jorge Olivera, en España Michelle Suárez, yo soy José Luis Ramos. Vamos con las informaciones. Bueno, la primera para destacar: Cuba ha pasado de una situación épica a una patética, pues su sociedad aparece paralizada y la única luz al final del túnel es la reforma económica de Raúl Castro, dijo a la agencia francesa de prensa Sergio Vitar, un exministro del exmandatario socialista chileno Salvador Allende. Veo una situación deteriorada en Cuba, no veo visión, no veo futuro, veo las cosas declinando y el único atisbo de luz es la reforma económica, declaró Vitar, quien participó en La Habana en un encuentro académico organizado por la revista católica Espacio Laical. Me voy muy preocupado porque uno quiere mucho la historia del pueblo cubano, pero hoy esa historia es pura nostalgia. No va para ninguna parte, agregó Vitar, quien concedió una entrevista a la agencia francesa de prensa antes de regresar a Chile a participar el martes en los actos de toma de posesión de la presidenta socialista Michelle Bachelet. Ingeniero civil de 73 años, Vitar es uno de los chilenos con mayor experiencia como ministro, pues fue titular de Minería de Allende, de Educación de Ricardo Lagos y de Obras Públicas en el primer mandato de Bachelet. También fue senador 8 años. Vitar dijo que espera que en el Partido Comunista de Cuba se produzca un debate más amplio, que escuche más a la ciudadanía, que se conecte mejor y que haya una percepción de qué está ocurriendo en el mundo, porque congelar un país como Cuba hoy día es doloroso. Cuando tú entras, dice él en declaraciones a la Fran Press, cuando tú entras ya en una fase de declinación en la cual no mejoran las condiciones de vida, no mejoran las libertades, no mejoran los espacios de autorrealización, no mejoran las formas de inserción global y no hay avances en los campos de la innovación, entonces esto no tiene sentido, indicó el político chileno, quien ha visitado Cuba 5 veces. Esto no puede ser vestido con un propósito de un socialismo. No hay ningún socialismo humanista que pueda sostenerse conceptualmente desde el punto de vista de las realidades cubanas, afirmó. Yo creo que es importantísimo lo que declara este político chileno. Vamos contigo a La Habana, Jorge Olivera, para un primer comentario.
Obviamente, yo creo que estas palabras de este señor que ha estado en este evento académico organizado en La Habana por la revista Espacio Laical, la revista católica, me parece que da en el clavo. él expone una serie de cosas realmente muy concretas y reales. Cuando uno analiza la situación en Cuba, no se atisba un avance en ningún rubro, ya llamémosle de económico, mucho menos político, cívico, social, laboral, todo está congelado y es precisamente lo que se está viviendo en La Habana. Y lo peor de todo es que no se apunta bien de perspectiva el asunto, que esto vaya a cambiar de manera notable, al menos que haya una reconsideración de esta estrategia que han trazado los jerarcas del gobierno hacia lo que llaman transición. Algunos expertos llaman transición, pero realmente es difícil encasillarlo dentro de estos términos. Porque viendo los rubros principales, por ejemplo, lo que se dijo sobre la agricultura, las reformas que se introdujeron, no han arrojado absolutamente nada. Yo acabo de pasar por el agromercado y los precios tienden a subir y no coinciden con los precios con la calidad del producto. Y aparte de la escasez de productos, y bueno, apuntando y vuelva a la redundancia, la mala calidad. Es decir, un rubro fundamental dentro de la economía cubana, dentro de la estructura económica cubana, no se avizora, no se ha encontrado petróleo, no, el transporte sigue bastante malo, el transporte público, el turismo también. Es decir, todo, no hay nada que destacar. Y sobre todo, yo estuve en este encuentro, en la clausura, pude escuchar las preguntas que se hicieron, los panelistas, entre ellos estaba Arturo López Levy, Carlos Azugaray, y entre otros, Philip Peters, que también, y se hizo mucho hincapié, se dejaron caer ciertas perspectivas con cierto optimismo, pero realmente este optimismo yo no lo veo. Por más que haga pensar en que esto va a cambiar, que va a dar un vuelco en la manera de abordar estos asuntos, no lo creo, no veo voluntad política, que es lo principal de todo, y todo se diluye en el embargo norteamericano, apuntar, destacar las consecuencias del embargo norteamericano como uno de los principales problemas de estas cosas, y se desvirtúa una mirada más global en este sentido y apuntar más la visión hasta acá adentro y apuntar, arrojar luz sobre tantos problemas estructurales y tanta pasividad que tienen todos estos mecanismos burocráticos que persisten en obstruir todo mecanismo que vaya hacia adelante y que destrabe, que eche abajo todas las palanqueras que hay para que Cuba realmente acabe de despegar la economía cubana.
Cómo no, Sergio Vitar, este político chileno en La Habana, conversó con dirigentes comunistas cubanos, con académicos de la Universidad de La Habana, y está regresando a su país con desazón, dice así la nota. Vitar piensa que la revolución cubana llegó a la situación actual por sustentarse en su líder Fidel Castro más que en instituciones. Yo creo que tiene que ver con una sociedad que depende más de un caudillo que de las instituciones, y los cambios ocurren cuando hay instituciones que están evolucionando, dijo. En el caudillo la biología es distinta a la política, y si un caudillo y su grupo más cercano se van congelando en el tiempo, congela la sociedad completa, indicó, agregando que algo similar ocurre con la anacrónica política estadounidense hacia Cuba, es decir, con el embargo. Michel.
Bueno, mejor imposible, ¿no? Mejor resumido, mejor dicho, imposible. Realmente, yo creo que por lo menos alguien puso un poco de sentido común y de cordura en ese debate celebrado por Espacio Laical. Yo no estaba allí, solamente he leído lo que ha trascendido en algunas agencias de noticias, en algunos medios. He visto la lista de disertantes en las que ha prevalecido, sobre todo, diversas peticiones a Obama, a Estados Unidos, pero no al régimen de La Habana, y en la que se han elogiado las llamadas reformas de Raúl Castro. Pero tras leer esto, me doy cuenta de que una persona, al menos que yo sepa, puso sentido común en el debate de lo que estaba pasando. Y lo que ha dicho este exministro socialista chileno es dolorosamente cierto desde la primera hasta la última letra. Y adquiere, en mi opinión, categoría mayor cuando lo dice un socialista y un exministro de Salvador Allende, con toda la carga que eso conlleva y con todo lo que puede significar para el régimen de La Habana, que a menudo utiliza la figura de Allende, o lo que significó la figura y el gobierno de Allende para intentar justificar algunas de sus políticas de cara sobre todo a América Latina. Esto se está dando, estas declaraciones se están dando en un contexto en el que Michelle Bachelet va a tomar posesión este martes en un contexto, un escenario muy complicado para América Latina y desde el punto de vista interno en Chile, con grandes transformaciones previstas en este gobierno de Bachelet, pero dentro de un socialismo moderno, respetuoso de las libertades públicas y de la economía de mercado. Es en ese contexto de la toma de posesión de Michelle Bachelet donde yo creo que deben leerse esas palabras, porque Bachelet y los socialistas chilenos que han gobernado varias veces desde que se terminó la dictadura allí han demostrado que uno puede ser socialdemócrata, socialista, llámese como se llame, respetar la economía de mercado, respetar las libertades y sacar adelante un país. Y no por gusto, Chile es hoy el país que más avanza en libertad económica en América Latina. Y es justamente lo que está intentando hacer Bachelet con su nuevo programa de gobierno, es incidir en aquellos elementos en los que todavía Chile no ha podido avanzar lo suficiente, como es en la educación, donde todavía hay realmente un problema escandaloso en ese país. Pero, en fin, lo que se demuestra es que se puede ser socialista dentro de una democracia pluripartidista y al mismo tiempo criticar al régimen de La Habana en los términos como ha hecho este exministro de Salvador Allende. Y otra cosa es lo que vaya a hacer Bachelet en materia de política exterior, que no está muy claro, y yo me temo que desde luego no va a tomar partido contra el eje bolivariano en medio de la intensa represión que se está viviendo en Venezuela.
Vamos a destacar también lo que ha sucedido en las últimas horas en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dio un paso importante en el camino hacia la reelección al mantener la mayoría de los 268 escaños del Congreso, lo que le garantiza la gobernabilidad para impulsar en el legislativo los acuerdos de paz que eventualmente logre con la guerrilla de la FARC. Aunque la coalición de gobierno ganó la mayoría de los 112 curules del Senado y los 166 de la Cámara de Representantes, diputados en las elecciones legislativas celebradas el domingo, perdió terreno frente al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe. Con su partido Centro Democrático, se convirtió en la primera fuerza política de oposición. Y el nuevo Congreso, que se posesionará en julio para un periodo de 4 años, tendrá un papel decisivo en la implementación de los acuerdos que negocia en Cuba el gobierno con la guerrilla de la FARC para lograr la paz y poner fin a un conflicto interno de medio siglo que ha dejado al menos 200.000 muertos. La coalición de gobierno formada por los partidos de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, obtuvo unas 185 curules en los comicios legislativos y la apuesta del presidente es concluir cuanto antes este acuerdo con la guerrilla. No obstante, Álvaro Uribe y sus compartidarios podrían intentar bloquear las leyes que faciliten a los líderes de la FARC entrar a la política sin pagar una considerable pena de cárcel. Es ahora el senador el que se opone, vamos a ver en los próximos días, a que los líderes de la FARC considerados terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea puedan ser elegidos legisladores en el futuro sin haber pagado con prisión por los delitos cometidos en medio del conflicto. Michelle, yo creo que, claro, ha ganado Juan Manuel Santos en cuanto a la votación allá en el Congreso, pero en materia política hay que ver en los próximos días cómo le va, ¿eh?
Bueno, el escenario es muy interesante, aquí todo está abierto y yo creo que ha llegado la hora de la política para Colombia, en el sentido de que no habrá una mayoría suficiente para sacar adelante una ley que tenga que ver con el resultado del diálogo de paz sin que antes se negocie. Y ese es un escenario que a mí me gusta mucho porque quiere decir que los políticos van a tener que ponerse de acuerdo y llegar a consensos para poder llevar adelante cualquier tema en este sentido. Y eso quiere decir otras muchas cosas. Hay quien pensaba que Álvaro Uribe estaba muerto y sepultado, y resulta que Álvaro Uribe ha sacado más de 1 millón de votos, su partido ha sacado más de 1 millón de votos, y que ha resultado ser el partido más votado en el Senado de Colombia. Es decir, Uribe está ahí, pero no es solamente Uribe, sino lo que representa Álvaro Uribe y las ideas que tiene Álvaro Uribe. Hay que recordar que el domingo, cuando Uribe fue a votar y puso su boleta en la urna, dijo: he votado contra el castrochavismo. Eso es lo que dijo Uribe cuando fue a votar, y además en toda su campaña electoral la basó en que no se otorguen determinadas prerrogativas a los narcoterroristas de las FARC como parte de ese diálogo de paz que se está llevando a cabo. Es decir, la gente sabía lo que estaba votando y la gente ha votado colocar a Álvaro Uribe como senador y a su partido como principal fuerza de la oposición con mayoría en el Senado. Y esto quiere decir algo. Desde luego, yo estoy a favor de los diálogos de paz, que se sigan celebrando los diálogos de paz, que se termine la violencia en Colombia, pero desde luego también estoy a favor de la memoria histórica y de la reparación y de la justicia con las víctimas. Y ahora, en este nuevo escenario, con Uribe al frente del Senado, pues Santos tendrá que emplearse a fondo en los diálogos que se avecinan.
Ahora sí. Bueno, vamos contigo, Jorge Olivera, tu comentario.
Bueno, evidentemente Santos le va a ser muy difícil llevar su agenda hacia adelante, tal y como estos acuerdos que se han realizado, que se realizan en La Habana. La Habana funciona, bueno, y otros países como garantes de esta conversación, que en realidad yo veo muy pocos avances. Pues no sé cuáles serán los fines de la FARC, los términos en detalle de estas discusiones. Pero ahora con el ascenso de Uribe, estos planes, como apuntaba Michelle, creo que van a ser detenidos. Muchas de las dinámicas que habían ya caminado un tramo, pues se congelarán, y yo creo que va a ser más difícil, cabroso. Esto también sirve como referente, escuchando todas estas cosas, salvando las distancias. En un conflicto tan largo, también hay que pensar en Cuba, en el futuro, y qué harán con las personas que han cometido hechos de sangre, y que personas que, bueno, no son tantos como en Colombia, obviamente, pero hay personas que, ¿cómo se le tratará a esas personas en un futuro? Si pueden ocupar cargos electivos. Es decir, es un punto interesante a mantener en cuenta, a mirar de cerca y sobre todo tomar experiencias de lo que suceda en Colombia. Y bueno, solo deseo que finalmente, que ojalá y puedan llegar a un acuerdo justo. Y sobre todo, lo que decía Michelle, la reparación histórica es muy importante. No se pueden echar a un lado todas estas cosas, y para que la historia no se repita. Y confío, y voy a tener la esperanza siempre, de que acaben de alcanzar el pueblo colombiano una paz ahí para todos lo más pronto posible, y que, bueno, que puedan marchar, curar las heridas, tratar de hacer todo lo posible y echar hacia adelante.
Claro, siempre es bueno, hay que buscar la paz, pero también no se puede olvidar la justicia. Una última nota antes de la pausa acá en el programa. El gobierno de Panamá ha acusado que funcionarios de Venezuela han recurrido al centro bancario local para ocultar supuesto dinero saqueado del país, y advierte que en ese renglón podría adoptar medidas. ¿Con qué cara? Dice así la información, la declaración que recoge la televisora Telemetro de Panamá, del ministro de la Presidencia, Roberto Enríquez. ¿Con qué cara el presidente Nicolás Maduro quiere hablar de corrupción cuando han usado el centro bancario para ocultar fortunas? Han saqueado su país, dijo el ministro. La acusación forma parte del enfrentamiento entre los gobiernos de Panamá y Venezuela a raíz de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de romper el 5 de marzo las relaciones de todo tipo con el país centroamericano, al acusarlo de supuesta injerencia. Hasta aquí llegamos. Yo creo que con esta nota importantísima, la situación de Venezuela con Panamá, y vamos a darle las gracias a Michelle Suárez allá en España, también a Jorge Olivera en La Habana. Y hablo de Venezuela porque cuando regrese voy a estar conversando con la diputada María Corina Machado. Hay más en el programa.